Estamos en comunicación con el ministro de Salud, Marcos Colman. Marcos, muy buenos días. Marcelo lo saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, Marcelo, para vos y la audiencia.
Bueno, un par de temitas, Marcos, para charlar, entre ellos con la buena repercusión que tuvo aparentemente, vamos a ver después en los resultados, este aviso, ¿no?, que se publicó donde se hace la convocatoria para médicos que quieran venir a la provincia. Se lo pudo ver en varios medios nacionales. Sé que también estuvo realizando notas para distintos canales de televisión, radios. Como que golpeó y llamó la atención, ¿no? Donde se decía, bueno, se convocan a médicos en Tierra del Fuego con un sueldo de 75.000 pesos.
Exactamente. Bueno, no tan exactamente, en el sentido de que no es que se los convoca por 75.000 pesos.
Sí,
eso fue o sacado de contexto o mal interpretado. En realidad, lo que yo dije muy claramente era que la remuneración ofrecida iba entre 60 y 75 mil en todo ese margen, dependiendo de la especialidad y dependiendo que venga, y dependiendo también de la cantidad de guardias activas o pasivas que haga ese profesional.
Claro, el piso es 60, el techo 75 aproximadamente.
Exactamente. Nosotros los especialistas que estamos tomando son todos para hacer, todos tienen que hacer guardias incluidas, pues va inherente a la especialidad, digamos, ¿no? Así que en esa situación el margen va entre 60 y 75.
Uh-huh. ¿Qué especialidades son las que se están solicitando?
Bueno, las que siempre comento acá, médicos generalistas, pediatras, ginecólogos, cirujanos también, traumatólogos, varias otorrinolaringólogos. Esto surgió de una, bueno, en el marco, la semana pasada yo asistí el viernes y el sábado al Consejo Regional de Salud, donde tratamos entre varios temas. El regional es el nuestro, corresponde a Patagonia, es el patagónico, no el federal, que es donde van todos los ministros, sí, de todo el país. Se hizo en Santa Rosa La Pampa, y bueno, y llamativamente también, uno de los principales temas que se trató es justamente este, el recurso humano y el problema para captar ciertas especialidades complicadas de conseguir. Y el domingo viajé a Córdoba y me quedé el lunes para, bueno, siguiendo en el marco de estas estrategias que estamos llevando adelante para tratar de captar. Y entre una de esas cuestiones que hice fue salir en un medio muy conocido de Córdoba, que fue una entrevista
en
de...
Cadena 3.
10, 15 minutos. Y bueno, la verdad, a mí me sorprendió. Yo nunca pensé que iba a tener ese impacto. Me han llamado de todos lados, de Radio Mitre, de Continental. Ahora, en un rato más, me llaman de una radio muy importante de Mendoza también. De La Rioja, de La Plata, de todos lados. Así que no sé por qué ha tenido tan... Será porque realmente les ha interesado la propuesta. Y la otra buena noticia es que hemos recibido en estos últimos 2-3 días, 124 currículums de profesionales interesados en venir. Que bueno, ahora estamos en el proceso de ver, analizando los currículums, llamando y viendo cuáles de todo esto nos conviene a nosotros y de los que nos conviene a nosotros y que nosotros llamemos y estén interesados en venir, ¿no? O sea que, pero bueno, pero nunca me decía la gente que trabaja acá en el Ministerio de Salud, gente que hace años que está en recursos humanos, que es histórico. Nunca hubo tanta cantidad de currículums que llegaran en tan poco tiempo.
Marcos, y cuando en estas entrevistas que dio a los medios nacionales como de otras provincias, ¿qué le preguntaban? ¿Por qué lo llamaban? ¿Por el llamado de atención del salario? ¿Cuál era la metodología? ¿Por qué lo estaban buscando?
La verdad, le llamaba la atención. Yo creo que fundamentalmente le llamaba la atención de que en Tierra del Fuego... Por un lado, llamaba la atención Tierra del Fuego, que es una provincia que siempre llama la atención, y tuviéramos este déficit de profesionales. Un poco también, yo lo que notaba era en los periodistas, era como queriendo ayudarnos a esta provincia tan extrema, a que podamos lograr este objetivo, teniendo conciencia, y ellos mismos desde cada una de sus provincias, del problema que tenemos con captar este tipo de profesionales. Entonces, como dándonos una mano, me parece.
Bien, y al margen...
Es mi interpretación, ¿no?
Sí.
Y, ministro, buen día. Belén Martínez lo saluda.
Hola, Belén. Buen día.
¿Y esto cómo cayó? Porque hemos escuchado algunas voces críticas de profesionales locales que aseguran que ese no es el nivel salarial que por lo menos ellos perciben.
Bueno, a ver, los profesionales que estamos nosotros solicitando son profesionales de algunas especialidades que son las que hacen guardias. Obviamente que hay algunas especialidades que están dentro del sistema que no hacen guardias y ganan menos o que tienen menos antigüedad. Eso no lo niego, no lo contradigo tampoco. Pero a donde estamos nosotros apuntando en esta convocatoria es a este tipo de profesionales y que, de acuerdo a la cantidad de guardias que hagan, va a estar en este rango entre 60 y 75 mil.
Había también otros anexos, ¿no? Como por ejemplo un plus para el alquiler, el tema de la jubilación, la posibilidad de acceder a una vivienda. ¿Cómo es en detalle todo esto?
Este plus habitacional hace muchos años que está. Cuando nosotros tomamos la provincia ya estaba. Lo que nosotros hicimos fue prolongar los años. Pasamos de 4 a 6 años el plus habitacional. Y eso está incluido dentro del monto. Lo que también me decían los profesionales, lo que han dicho en otras oportunidades, digamos, enojados con el valor de algunas contrataciones, también es cierto, pero bueno, eso volvemos a lo mismo. Es el costo que tenemos, tira el fuego, no nos da ninguna gracia pagar esos costos, pero hay ciertas especialidades que necesitamos, la población necesita para garantizar ciertos servicios como la terapia intensiva pediátrica, así que eso es así, lamentablemente.
Bien, así que nos decía, bueno, que recibieron una importante cantidad de currículums.
Sí, 124 currículums ayer. Ahora estoy por me voy a encontrar con la persona que está en Recursos Humanos, a ver si llegaron más, porque he armado ahora una comisión para dedicarnos en tiempito más a analizar todo esto. Le vamos a dar prioridad 1, analizar los currículums, ver cuáles profesionales nos conviene llamar y continuar con todos los pasos de la convocatoria para poder traer todo lo que se pueda.
Y en general, no sé si han podido analizarlos más o menos en general los currículums, ¿tienen que ver con la demanda insatisfecha de la provincia, o sea, con lo que se está pidiendo?
Tal cual, sí. Muchísimas especialidades, hasta neurocirujanos, clínicos, generalistas, cardiólogos, hematólogos, anatomopatólogos, oncólogos que necesitamos. Pero bueno, eso es el primer vistazo. Ahora tenemos que analizar, con no solamente yo, sino aparte todo el resto del personal que tenemos acá y algunos médicos que me van a ayudar con esto, analizar si le conviene tirar el fuego, si reúne el perfil que corresponde y continuaremos con la entrevista personal y con todos los pasos que siguen para llamarlos, ¿no?
Bien.
Lo que quiero explicar con esto es que de los 124, obviamente que van a empezar a achicarse. Sí. Pero bueno, yo tengo 40 vacantes, así que espero, me conformo con que por lo menos reúna el perfil y quieran venir por lo menos 25. Uh-huh. O sea, sería un 25-30.
Y como decía, que creo que mencionó la palabra comisión, hay una comisión especial que es la que analiza y estudia estos currículum.
Sí, yo le digo comisión. En realidad, uh-huh, cité ayer a 3 o 4 personas que creo que son los más que tienen que ver con esto, así entre todos vamos avanzando con esto rápidamente, porque queremos responder a toda esta gente lo antes posible, así no los perdemos, ¿no?
Bien. Marcos, al margen de esto, bueno, se conoció ayer, antes de ayer, la empresa que finalmente va a llevar a cabo la realización del nuevo hospital de Ushuaia.
Así es, fue asignado a la empresa DAL, así que bueno, es otro paso más. Este era el paso que hacía falta siguiendo el proceso de llamado a licitación, así que ya está la empresa, y bueno, a partir de ahora la empresa continuará con los pasos que sigue para empezar la obra, ¿no? Tan esperada por todos nosotros.
Una vez que se finalice todo lo administrativo, a partir de allí, ¿son cuántos meses para la realización de la misma?
No tengo la fecha exacta, pero calculo yo que será una vez que pase la veda estacional.
Sí, pero creo son 12 meses, ¿no?
O 20, 12 el o 24. Periodo, sí. Está bien, no, pensé que se refería al.
No, una vez que termine todo lo administrativo.
El plazo de obra son 12 meses. 12 meses. O sea que en un año tendríamos terminada la primera etapa, ¿no? De la obra. Uh-huh. La primera etapa, que es la que va a la derecha, de mirando de frente al hospital, a la derecha, donde están las casitas, donde está medicina del trabajo, fijación sanitaria. Uh-huh. Y luego viene la otra etapa, que es a la izquierda, digamos, de eso, que se va a unir al resto y va a terminar con el hospital completo, que en el Facebook de la gobernadora están las imágenes 3D sí. del proyecto de cómo quedaría el hospital terminado.
Y en esta primera etapa, ¿qué es lo que se realiza? ¿Hacia dónde apunta?
La primera etapa es lo que va a la derecha, y ahí va todo algunos sectores de proceso que tienen que ver con los procesos. Limpieza, el lavadero, todo lo que son mantenimiento y algunos consultorios, y todo lo que tiene que ver con la parte técnica, digamos, de uh-huh. del hospital.
Y en la segunda viene la otra que tiene que ver con lo de terapia intensiva, con el incremento de camas y todo eso.
Áreas de internación, consultorios y todo. El hospital va a pasar a tener casi 40 camas más de lo que tiene.
Uh-huh. Bien.
Durante estos días estuvo circulando en las redes sociales, vi una imagen que era la imagen de un cartel pegado en el laboratorio del hospital diciendo que se suspendía la atención por falta de profesionales. ¿Cuál es la situación?
No, lo que decía, sí, ayer o antes ya lo fue eso, lo que decía era que no había en ese periodo un administrativo específico. Yo averigüé qué estaba pasando y había personal, no ese administrativo específico. No, y el laboratorio estaba funcionando normalmente. O sea, el laboratorio nunca dejó de trabajar en ese periodo.
¿Y por qué estos carteles entonces? Quizás que terminan preocupando a la gente o que...
Bueno, hay una circular que ya la sacamos hace un tiempo, cuando hubo otro cartel famoso hace un tiempo, donde está prohibido pegar carteles, que cualquiera que pueda pegar un cartel. El cartel tiene que reunir ciertos requisitos, entre ellos llevar la firma del director del hospital. Así que yo, ayer cuando me enteré de eso, instruí al director que vuelva a recordar, a recircular esta circular para que no se hagan estas cosas, porque lo único que hacen con esos carteles es infundir miedo a la población, porque dan mensajes que no corresponden, que no se traducen con lo que está realmente pasando.
Bien.
Bueno, obviamente llegan mensajes de la gente cuando hablamos, cada vez que hablamos de salud. Uno me dicen, hay como 20 ginecólogos en el hospital, pero nunca hay turnos disponibles.
No, 20 no hay menos. Y algunos de ellos están con algunas licencias por enfermedad crónica. Así que deben ser 14 los ginecólogos. Algunos de ellos con certificados, que bueno, eso ya no depende de mí, eso depende de todo el proceso que ha seguido de ese certificado y es siguió los pasos legales correspondientes, es correcto, digamos, es legítimo. Y el resto hacen todo el resto de las tareas de la especialidad, que los consultorios, hacer los partos, hacer las cirugías, las imágenes, ecografías, son muchas las actividades que hacen los ginecólogos. Dentro de la convocatoria también hay algunos ginecólogos interesados, así que vamos a ver si reforzamos un poco también ese sector.
Otra, ¿qué pasa con la web para sacar los turnos online? Dice que si anda, no, que a veces entran y hay disponibilidad, otras veces no anda.
Bueno, lo mismo que digo siempre, la web funciona, el turno web funciona, pero bueno, el turno web, como digo siempre, es una herramienta. Requiere de la agenda de turno, y en eso estamos trabajando. En esta época hay, con el frío y la cantidad de casos de gripes que hay mucha demanda, es un momento estacional de muchísima demanda en los hospitales, y bueno, los turnos se agotan en algún momento porque tienen que ver con la disponibilidad de profesionales, de consultorios, y hay un límite de capacidad instalada, cuando se agotan no hay más. Ya no es que no funcione la web, sino que no hay, que se superó la capacidad para los turnos programados de algunas especialidades, ¿no?
Bien. Marcos, la última, ya en su rol, tanto como de ministro como más de médico. Recientemente hay un proyecto en Nación de una ley para la no obligatoriedad de la vacunación. ¿Qué opina al respecto?
Me parece una barbaridad realmente.
Correcto.
Hay una... Bueno, primero que la vacunación es por ley. Hay una ley que nos obliga a todos a estar vacunados y eso es un concepto solidario, más allá de y sanitario aparte, porque más allá de que proteja mi salud, yo vacunando a mi hijo protejo su salud
y la del otro
y la de los que están alrededor de él, tanto en un ámbito como un colegio, donde sea. Esto es algo que está fuera de discusión, ya discutido previamente, o sea, científicamente ya no tiene discusión, y legislativamente tampoco, porque ya hay una ley. Así que simplemente son opiniones de algunos, de opiniones que me coincido con la mayoría de la comunidad científica, son opiniones muy poco solidarias, porque no tienen en cuenta ni la salud de la comunidad, ni tampoco tiene en cuenta la cuestión científica, porque está ampliamente demostrado científicamente que vacunarse protege de las enfermedades y es lo que se debe hacer, ¿no?
Bien. Marcos, muchísimas gracias. Le mando un saludo.
Gracias a vos, Marcelo, Belén. Que tengan buen día.
Gracias. Igualmente.